En casa de Herrero, es radio.
La tensión entre Partido Popular y Ciudadanos se ha disparado esta tarde en el Senado a cuenta de la Comisión de Investigación sobre la Financiación de Partidos, donde hoy comparecía el tesorero de la formación naranja, Carlos Cuadrado. Nos lo cuenta Mariano Alonso.
La comparecencia del tesorero de Ciudadanos en el Senado ha desatado definitivamente la tensión entre el PP y el Partido Naranja. El momento cumbre llegaba cuando Luis Aznar, portavoz de los populares en la Cámara Alta, comparaba las cuentas de los de Rivera con las de Bildu y Toni Cantó, presente en la sala, equiparaba a los populares con Al Capone.
Yo estoy aquí, digo, no,
el último de la clase con Bildu y Aralar es el que, y Compromís, se me olvidaba Compromís, es el que viene a dar lecciones de transparencia, etcétera, a los demás. Mire usted.
¿Perdón? Señor Cantó, por favor. Señor Cantó.
Señora presidenta.
Señor Cantó, vamos
señora
a ver,
presidenta.
La tensión entre Aznar y Carlos Cuadrado, responsable de finanzas de Ciudadanos, se había desbordado ya para entonces en un tenso interrogatorio.
Resulta que el tribunal, pues les, si me permite la expresión coloquial, les pega un revolcón del que ahora vamos a hablar. Entonces, bueno, hombre, la situación.
Se lo permito porque soy respetuoso con lo que usted dice, pero no estoy de acuerdo, como usted comprenderá. Y si tenemos que hablar de resultados, podemos hablar de otros muchos resultados. Explicación, déjeme terminar,
no,
por favor.
Perdóneme, discúlpeme usted. Aquí el que pregunta soy yo y usted responde a lo que yo le pregunto.
Ya, pero no voy a responder lo que usted quiera.
No,
si usted
a lo que
quiere,
yo le pregunto.
Usted ha intentado esta mañana a los ponentes hacerle preguntas para que le respondieran lo que usted quiere.
No, eso es pues,
y no lo ha conseguido. No. Y no lo ha conseguido. Y conmigo tampoco lo va a conseguir.
Señor Cuadrado, y se lo digo muy seriamente. No estoy dispuesto a que aquí se forme un show. Yo pregunto y usted responde.
Pues,
a eso estarán acostumbrados sus compañeros en el Congreso, pero no es el ámbito de esta.
Aznar insistía en las salvedades de las cuentas de Ciudadanos detectadas por el Tribunal de Cuentas y el tesorero naranja acusaba al Popular de no haber presentado las cuentas de todos sus grupos municipales.
Ustedes ocultan cada año 25 millones de euros. Usted me muestra, pero usted lo tiene. Haga la cuenta. En los dos años estamos hablando de más de 42 millones de euros que el Partido Popular no ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Y eso España lo tiene que saber. Ustedes quieren poner el ventilador en marcha, ya lo sabemos.
Señor Cuadrado,
ya le digo, no hay ventiladores en España suficientes para parar el tsunami de la transparencia. Téngalo claro, no los hay. Pueden poner todos los ventiladores que quieran, no los hay.
Tranquilícese, no tiene agua se la proporcionamos.
La batalla seguía al término de la sesión entre Aznar y Toni Cantó después de que el Popular apuntase la posible llamada a comparecer del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Es probable que a lo mejor a la vista de lo que ha sucedido hoy pues tengamos que intentar que gente con más altura como puede ser el señor Villegas venga o no lo sé.
Bueno, yo estoy seguro que el señor Villegas o cualquier otro miembro de nuestro partido estará encantado de venir aquí precisamente porque no tenemos ningún problema. No hay que hacer como cuando nosotros citamos a los del Partido Popular que hay que sacarlos de la cárcel, a los señores del Partido Popular hay que traerles escoltados por la policía o hay que hacerlo por videoconferencia porque están en la cárcel.
Aunque no lo parezca, se trata de los mismos dos partidos que hace menos de dos años sellaron un pacto de investidura.
Gracias, Mariano. Alta tensión en la Cámara Alta, pero tampoco ha sido menos en la Cámara Baja, donde el debate ha estado centrado en el feminismo, la igualdad y la brecha salarial. Todos los partidos políticos están de acuerdo en acabar con esa brecha salarial, en buscar fórmulas efectivas para conciliar la vida familiar y laboral y combatir la violencia de género, pero no han logrado unificar posturas para el Día Internacional de la Mujer y conforme se acerca el 8 de marzo, hay que ver cómo está la situación. Miriam Muro.
La participación o la ausencia en la huelga del 8 de marzo se ha convertido en uno de los temas centrales. Hoy en el Congreso de los Diputados se cruzan las acusaciones de machismo entre aquellos que han anunciado que irán, como los de Podemos, contra aquellos que ya han dicho que no lo van a hacer, como los del Partido Popular. Fernando Martínez Maíllo explicaba que hay temas como la igualdad salarial más importantes que esa manifestación.
La brecha salarial y la igualdad es una, la reducción de la brecha salarial y la igualdad es una máxima prioridad para este gobierno y es lo que hacemos, ¿no? Diariamente, de hecho se ha reducido en estos años. Luego la calificación concreta, cada uno le puede usar la que quiera, pero evidentemente no por ir a una manifestación se está más a favor de la igualdad.
Desde Podemos, Irene Montero acusaba a los populares de machismo y les pedía que rectifiquen.
Bueno, le diría al Partido Popular que lo reconsidere. El día 8 millones de mujeres están convocando una huelga feminista para explicar que si nosotras paramos, para el mundo. Creo que es importante recordar que este es un gobierno machista y que precisamente eso se nota en que las políticas que hacen sirven para perpetuar y agudizar la desigualdad entre hombres y mujeres.
Desde el PSOE apoyarán la huelga como partido y muchas de sus diputadas y representantes secundarán los paros. La orden está dada desde arriba. Fue en el último comité federal cuando Pedro Sánchez pidió a las mujeres de su partido que acudiesen a esa huelga.
Gracias, Miriam. Y una noticia relevante para las mujeres que hemos conocido hoy. La justicia europea ha considerado legal despedir a mujeres embarazadas en un procedimiento de expediente de regulación de empleo. Rocío Regidor.
Los jueces europeos aceptan que una empresa pueda despedir a una mujer embarazada siempre que ese despido no esté relacionado con su estado de gestación, tenga justificación y se le comunique a la afectada. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a Bankia sobre el despido de una trabajadora embarazada en el ERE de 2013. Que afectó además a otros trabajadores, considera que no viola la legislación comunitaria. Creen que este tipo de casos la empresa debe comunicar a la trabajadora embarazada los motivos que justifican ese despido y los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores afectados por el ERE. Lo que violaría la ley sería un despido adoptado por razones relacionadas directamente con el embarazo. La afectada presentó una demanda ante el juzgado de Barcelona que se pronunció a favor de la entidad bancaria. Por ello recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual dirigió a su vez a la Corte de Luxemburgo.
Gracias, Rocío. Y en la crónica de sucesos hoy les contamos el giro crucial que se ha producido en el desenlace de la investigación por el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, en el que están acusados dos agentes, un hombre y una mujer, por la muerte de un compañero cuyo cuerpo apareció calcinado en el maletero de un coche en las inmediaciones del pantano de Foix el pasado mes de mayo. Ahora la declaración de una interna que compartía celda con la acusada, con Rosa Peral, ha permitido encajar todas las piezas del rompecabezas. Lorena López Lobo.
El triángulo amoroso que formaban Rosa, su novio Pedro y su amante Albert, todos ellos agentes de la Guardia Urbana, terminó el pasado mes de mayo de la peor manera posible, con el asesinato a sangre fría de Pedro a manos supuestamente de sus dos compañeros. Una investigación que se ha prolongado desde entonces con pequeños avances, hasta que ayer la juez tomó declaración a un testigo clave del caso, alguien que sin quererlo ha arrojado luz a un crimen sobre el que se cernean todavía muchas sombras. Una de ellas, el móvil, que por fin parece haber sido desvelado. Ni la autopsia del cadáver ni las declaraciones judiciales de los dos acusados que se culpan mutuamente habían logrado despejar el porqué, hasta que una de las presas que compartió celda con la acusada en la prisión catalana de Guadras ha dado la clave. Aseguró que los dos imputados acabaron con la vida de Pedro Rodríguez porque éste les amenazó con desvelar su implicación en la muerte de un mantero al que arrojaron por un terraplén de Montjuic durante una operación en 2014.
También me contó que Albert mataba por ella, como con el mantero, que dijeron que él solo se lanzó por el precipicio y no era verdad.
Es la recreación del testimonio que hizo esta reclusa en una primera declaración y que ayer ratificó ante la magistrada, en la que explicó además que Pedro quería dejar a Rosa tras descubrir que ésta le engañaba con Albert. Rechazo que la imputada no podía permitir de ninguna de las maneras. Pedro tiene que morir, cuenta que le dijo la acusada en el marco de sus confidencias, conversaciones en las que la presunta asesina jamás mostró arrepentimiento alguno. Es más, alardeaba de su habilidad criminal asegurando que los Mossos no habían sido capaces de descubrir que antes de ser estrangulado, ella envenenó a su víctima. Un detalle que no ha podido ser certificado por los forenses debido al mal estado del cuerpo, que se encontró completamente carbonizado.
En la clase de estudio sorprendí a Rosa buscando en internet información sobre si se podía averiguar la causa de la muerte de un cadáver calcinado, si se podía saber cómo murió.
La interna ha asegurado además que no gana nada con esta confesión, que se arriesgó a desvelar estas conversaciones con Rosa tras sentirse amenazada por ella, y contó también que la mujer intentó conseguir un cuchillo en la cárcel para atacar a la propia directora de la prisión e incluso buscó un sicario estando allí para deshacerse de su exmarido, un mozo de escuadra con el que tiene dos hijas pequeñas y del que se divorció antes de iniciar la relación con el fallecido.
Me dijo que Rubén tenía que morir sí o sí, por la mañana, cuando fuera al trabajo o cuando fuera a buscar a las niñas. Que si iba en moto podía poner un hilo de pescar para cortarle la cabeza y si iba en coche, pegarle un tiro.
Ayer, durante las 3 horas que duró su declaración ante la magistrada de instrucción, la reclusa hizo un retrato psicológico de Rosa Peral, a quien dibuja como una mujer de carácter que detesta no obtener lo que quiere y a la que el rechazo provoca un estado de ira tal que es capaz de cualquier cosa.
Gracias, Lorena. Y en el exterior hoy hemos conocido unos datos muy preocupantes. La pobreza en Venezuela escaló a un 87% en el año 2017, empujada por una hiperinflación que destruyó los ingresos, según un estudio de las principales universidades del país y varias ONG. La pobreza se ubicó en un 25,8% y la pobreza extrema en un 61,2% frente al 30,3% y el 51,5% de hace un año. Verónica Jorro.
La encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, presentada ayer en Caracas, resalta la pobreza extrema que atraviesa el país. Se trata de una encuesta que se hace cada año desde 2014. Fue realizada a 6.168 personas de entre 20 a 65 años de todos los estratos sociales en 5 regiones del país entre julio y septiembre de 2017. Las conclusiones son que el 64% de los encuestados señala haber perdido un promedio de 11 kilos en el último año por no poder acceder a los alimentos. El 61% se ha acostado con hambre porque no contaban con suficientes alimentos y para el 90% sus ingresos no son suficientes para comprar la comida necesaria. El 63% dice que llegan a eliminar alimentos o recortar las porciones de los platos. Cabe recordar que en Venezuela hay muchos alimentos básicos que no se consiguen en los mercados, pero que sí se consiguen con comerciantes informales a precios elevados o en marcas muy costosas en supermercados.
Gracias, Verónica, pero también queremos contarles una noticia interesante y positiva, porque España ha lanzado esta tarde desde la base estadounidense de Vandenberg, en California, su primer satélite espía. Se llama Paz y gracias a su potente radar realizará operaciones de vigilancia para el Ministerio de Defensa, aunque tendrá también finalidades científicas y comerciales. Ha sido propulsado por un cohete Falcon 9 después de superar numerosas dificultades en su camino. Han hecho falta 6 intentos para lograr este hito, que sitúa a nuestro país en el selecto club de países que cuentan con un satélite radar propio en órbita. Nos lo cuenta Lorena López Lobo.
Las 15:17 hora española en la base del INTA en Torrejón de Ardoz, en Madrid, los allí congregados contienen la respiración, entre ellos la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. 4, 3, 2, 1. Silencio que se traducía en aplausos minutos después cuando el Paz era lanzado al espacio a lomos de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX en la base californiana de Vandenberg. Y no era para menos, ya que la puesta en órbita de este satélite espía español ha sido toda una carrera de obstáculos. Hasta en 5 ocasiones la misión ha tenido que ser abortada, entre otros motivos por la guerra de Ucrania, que derivó en la rescisión del contrato con una empresa rusa y obligó a buscar contrarreloj un nuevo lanzador. Una vez alcanzada su órbita a 514 kilómetros de altura y una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, el Paz dará 15 vueltas diarias alrededor de la Tierra, fotografiando palmo a palmo nuestro planeta gracias a su potente radar, que es justo lo que le hace diferente al resto, como explica Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de ISDESAT, la empresa propietaria del satélite, participada en un 30% por el Ministerio de Defensa.
Un radar lo que nos permite es tomar imágenes de la Tierra en cualquier condición meteorológica y con cualquier fuente de iluminación, es decir, de día, de noche e independiente de las condiciones climatológicas.
100 imágenes diarias de hasta 1 metro de resolución que permitirán evitar, por ejemplo, el descarrilamiento de un tren al poder detectar el desplazamiento milimétrico de las vías o a luchar contra el narcotráfico, una herramienta que el Ministerio de Defensa y su secretario de Estado, Agustín Conde, consideran imprescindible para la seguridad nacional.
En este momento estamos en 15 misiones a lo largo del mundo y tener un satélite que nos permita conocer qué es lo que está pasando antes de llegar y mientras estamos en la operación es algo esencial para la defensa nacional.
Pero además de su uso militar, Paz tendrá también aplicaciones civiles, control de fronteras, desastres naturales, infraestructuras o meteorología. 160 millones de euros y 10 años de trabajo que han desarrollado 15 empresas nacionales y 3 universidades. Todo se dará por bien empleado si cumple su cometido. España se convertirá así en el tercer país europeo, junto con Alemania e Italia, poseedor de un satélite espía propio en órbita.
Gracias, Lorena. Pues son las 9:03 de la noche y déjenme que les haga una pregunta. ¿Tienen un seguro de salud? Si no lo tienen, Aegon.
¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que estás pagando muchísimo por tu seguro de salud y descubres que Aegon te ofrece un seguro de salud completo desde 32,95 euros al mes? Ahí es cuando te das cuenta de que es tu momento. Por 32,95 euros tienes 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos, con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon expertos en salud. Contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En Casa de Herrero, es Radio. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Esta mañana conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Antonio Fraguas, más conocido en todo el mundo por Forges, a los 76 años, víctima de un cáncer de páncreas. Hasta la capilla ardiente en el madrileño tanatorio de la M30 se ha acercado hoy multitud de personalidades del periodismo y del mundo de la cultura para dar el último adiós a uno de los hombres que mejor ha sabido retratar la historia de los últimos años a través de más de 25.000 viñetas. Nayara Fernández.
Que no hay mal que por bien no venga, podría retratar a la perfección la historia de Antonio Fraguas de Pablo, quien empezó a dibujar después de sufrir una encefalitis infantil que le mantuvo varios meses en cama. Para entretenerse durante su dolencia, hasta decidió coger papel higiénico y bolígrafo y dar rienda suelta a la imaginación, una determinación que marcaría la génesis de la carrera del mítico dibujante Forges. El gusanillo del dibujo picó entonces a este madrileño de nacimiento, fruto de la relación de una catalana y un gallego. Así se lo hizo saber precisamente a su padre, quien se limitó a pedirle a su hijo una sola cosa: que sus dibujos fueran reconocibles a 15 metros de distancia. Dicho y hecho.
Yo he tenido la suerte de estar en un gremio donde soy el peor dibujante de todos.
Así ha hablado Forges en alguna ocasión sobre sus dibujos, con los que, aunque no se caracterizaban por la perfección o el academicismo, creó un estilo personal basado tanto en el tipo de dibujo como en su humor particular. Para el recuerdo quedarán ya esos bocadillos de perfiles negros muy gruesos, representando las conversaciones de personajes siempre calvos, de gran nariz y ojos saltones, como los Blasillos, los Marianos, el matrimonio de Concha y Mariano, Romerales o los náufragos perdidos, entre muchos otros. Además, el ingenio de este creador le llevó incluso a crear un lenguaje caricaturesco en muchas ocasiones, al igual que sus viñetas, cuyos vocablos llegaron incluso a quedar incorporados a la conversación cotidiana, como por ejemplo muslamen o bocata, este último creado incluso sin quererlo.
Digo, bueno, obviamente el texto, y vi que no me cabía, y entonces tuve que poner bocata porque no podía poner bocadillo.
Todos estos elementos que conformaron el universo forgiano fueron unidos a los temas que el creador abordaba en sus viñetas, como la corrupción, la crisis, la complicada situación de muchos jóvenes, en definitiva la denuncia de la injusticia en todas sus vertientes. El escritor y periodista trató siempre de ir un poco más allá, dejándonos múltiples mensajes sobre y fuera del papel.
Es que la libertad es todos los días, tienes que currarla. Cada uno tenemos que currar nuestra libertad y la libertad colectiva. Es que los humoristas tenemos que estar diciendo estas cosas, no tenemos que estar haciendo reír. Es que lo que ocurre es que muchas veces tenemos que hacer pensar y muchas veces tenemos que hacer llorar.
Forges, nombre artístico que escogió Antonio resultado de la traducción de su primer apellido, Fraguas, al catalán, trabajó desde los 14 años en Televisión Española hasta que en 1973, tras varios trabajos publicados, el primero de ellos en el diario Pueblo, decidió dedicarse de lleno al humor gráfico. A partir de este momento comenzaría el camino a la gloria de este prolífico creador, que ha colaborado para distintas revistas de humor como La Codorniz o El Jueves y en diarios de información general como Diario 16 o El País. Precisamente en este último colaboró durante los últimos 23 años de su vida y en sus páginas han publicado hoy la última viñeta del autor. Han sido muchos los que se han acercado a lo largo del día hasta la capilla ardiente para despedirse del dibujante, donde su hijo, Toño Fraguas, ha mostrado ante los medios el agradecimiento por todas las muestras de cariño recibidas y ha querido lanzar un mensaje muy especial.
Estamos contentos, a pesar de ser el día que es, porque estamos recibiendo mucho, mucho amor. Que sigamos sonriendo, porque bueno, la sonrisa es un arma muy poderosa.
Desde la política también han sido numerosas las muestras de afecto a la familia y amigos de Forges, así como las reivindicaciones de la figura del humorista. Escuchamos al coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maillo, a la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, y a los líderes de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
Todas son esas personas imprescindibles para entender la evolución política y democrática de este país.
Pues yo creo que es una gran pérdida para la cultura de este país. Ha sido un punto de referencia fundamental en la vida cultural y en la vida política.
Con Forges se va probablemente uno de los mejores retratistas de la historia política de España.
La política, el periodismo, a veces estamos aquí en el Parlamento y nos olvidamos de lo que Forges nos enseñaba en sus viñetas, de una conexión con la realidad de la sociedad española. Sí.
Así despiden muchos a este humorista con una carrera llena de galardones como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o el Premio Humor Gráfico de Quevedo a modo de reconocimiento del ingenio forgiano que tantas sonrisas ha robado diariamente a lo largo de 50 años.
Don José Luis Garci, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. ¿Desde hace cuántos años erais amigos, Forges y tú?
Pues coincidimos en la mili. estuvimos en el CIR número 1 en Colmenar Viejo, la primera compañía, el primer batallón. Y entonces ahí coincidimos, teníamos las literas casi pegadas y también estaba Manolo Martín Ferrán. O sea que los tres estuvimos haciendo la mili. Y luego cuando ya juramos bandera, cada uno de nosotros se fue a un destino diferente. Pero luego seguimos viéndonos y cuando él, bueno, ya sabes que ha hecho películas y tal, y cuando yo hice Asignatura Pendiente, él sale en uno de los planos de la película, sale Antonio. Y bueno, pues, ¿qué te iba a decir? Pues desde el año 66 y luego hemos pasado veranos juntos, veraneando juntos con los hijos y las familias y todo, o sea que no sé.
Eso es lo que te iba a decir, José Luis, que la mili os unió, fraguó vuestra amistad, pero luego no la habéis abandonado durante todos estos años que habéis seguido teniendo, bueno, pues muchísimo contacto.
Bueno, es que eso se decía entonces, cuando en esa época lejana, que los amigos de la mili son para toda la vida, ¿eh? Era un tópico que, bueno, que a veces es verdad, porque en el caso concreto de Antonio
y de
Manolo también lo ha sido siempre. Estaba escuchándoos a vosotros, por cierto, que yo lo de la capilla, que por mucha gente que vaya será poca, supongo que también hubiera ido Luis como yo, pero es que estamos tocados. A Luis Herrero le quiero mandar un saludo, que está también con un gripazo, con un catarrazo. Se lo mandamos, que nos está pasando a muchos todo eso de coger el... Nos está engañando el tiempo. Yo lo que querría decir es que además de que él dijera en broma que no sabía dibujar y que tenía mucha suerte y estas cosas, por... Él era uno de los más grandes que ha habido, sin ninguna duda, como Mingote, como Chumichumer, Manolo Sumers, pero sobre todo, como decíais antes, inventó un lenguaje.
Es cierto.
Claro, la manera de hablar.
Muslamen, bocata, cosas, sí, bueno,
bocata,
pues palabras que hemos incorporado.
Ya lo decía él en la mili, el bocata. Sí, pero porque él inventaba palabras y luego las llevó a sus dibujos. Luego, fíjate, es curioso, yo estaba recordando, hicimos una serie de televisión, Andrés Abenasturi, Averas, ¿sí? Antonio y yo, de 13 episodios, por así decirlo, de hora y pico, que se emitió, donde éramos los tres, como que recibíamos visitas, ¿no? Y recuerdo, pues, visitas estupendas, yo que sé, Lola Flores, mucha gente de artistas de cualquier tipo de condición, de siempre mujeres, ¿no? Y lo pasábamos muy bien en la preparación de aquellos programas, que al final decidimos que no teníamos que escribir guión ni nada, sino que tuviera que ser, todo tenía que ser improvisado. Es decir, que ha sido mucho. Luego ya sabes que se dedicó al cine, al mismo tiempo que así empezamos a dirigir. Empezó con El Vengador Justiciero y Su Pastelera Madre, con País S.A., cuando yo empezaba con Asignatura. Es decir, que estábamos, no sé, como muy, muy relacionados. Y estaba pensando yo en una anécdota maravillosa. Cuando él llegó a la mili, como todos, estábamos todos un poquito desconcertados allí con el uniforme aquel, él inmediatamente se orientó más que ninguno, porque recuerdo que era el año, como te digo, 66, y era el reemplazo nuestro de Mayo, y entonces se celebraba el Campeonato del Mundo de Fútbol en Inglaterra, y pedimos autorización y nos dijeron que si queríamos comprar una tele, pues que naturalmente que podíamos ver el Mundial. Entonces decidimos que a escote, pues cada uno ponía allí 20, 25 pesetas, 30, lo que fuera, y en la compañía, que éramos cerca de 200, bueno, pues se decidió comprar la tele. Entonces Antonio, con una tranquilidad y una serenidad absoluta, dijo, yo quiero deciros que yo trabajo en Televisión Española. Él era mezclador, como sabes, en esa época. Y bueno, y para mí será mucho más fácil el comprar un televisor en las mejores condiciones, lo cual nos quedamos todos un poco perplejos. Lo que sacó con eso es que se fue a Madrid y estuvo 4 días para comprar el televisor, con la cosa de que él conocía muy bien Televisión Española, que trabajaba ahí. Nosotros nos decíamos, pero ¿cuándo viene este con la tele?
Y se libró 4 días de la
película. 4 días sin hacer la instrucción, 4 días, que eso es mucho, pero sobre todo decíamos nosotros, y este hombre, y preguntábamos, no, él está buscando las mejores condiciones, pero ¿cómo condiciones? Llegar y decir, déme usted un Marconi Florencia, ¿cuánto hay que pagar? Tanto dinero, y me lo llevo. No, no, estuvo que tío. Luego nos reíamos horrores con eso, y lo comentábamos. Él era fantástico y tenía un sentido del humor y era un hombre bueno, y de alguna manera, junto con otras personas, Antonio Fraguar de Pablo, presente, que decía él cuando estábamos pasando en lista, es la transición española. Es una persona que refleja perfectamente lo que fue la transición española, el paso directo y cómo tenía que comportarse este país al ritmo de su sentido del humor, de sus sonrisas extraordinarias, de esos personajes suyos que eran como a veces muy de muy pocas palabras, pero sentenciaban fantásticamente lo que era la, no sé, lo que era la evolución de este país de una dictadura a una democracia. Estuvo en varios periódicos, como sabéis.
Sí, la verdad es que una trayectoria, bueno, pues extensísima, y así precisamente, como tú decías, le ha recordado pues la mayoría de la prensa, uno de los hombres que mejor ha sabido retratar la historia de los últimos años de nuestro país.
Sin duda, pero además de eso, como decía nuestro común amigo, que ya no está tampoco, José María González Sinde, él y ellos se conocían de que jugaban a las bolas y al tacón desde, eran vecinos en la misma calle, en Alberto Bosch, ahí al lado de la Real Academia, y que luego fueron también vecinos en la urbanización 109 Villas en Pozuelo, y vivieron juntos. Además de todo eso, y él siempre decía a Sinde, Forges es, bueno, Antonio, como decíamos nosotros, es un santo. Y es verdad, es una persona fantástica, es una persona sin rencores,
sin maldad, sin doblez,
era como decía nuestro querido Sinde, era un santo, es fantástico, era bueno, era esas personas que son machadianamente buenas, y aparte de eso, pues tenía un talento descomunal.
Pues José Luis, nuestro homenaje desde aquí a Forges, muchísimas gracias por habernos contado, bueno, pues esas anécdotas y esa pequeña parcela de vida que habías compartido tú, sí, con claro, Antonio Fraguas.
Muy bien, muchas gracias
José Luis.
A ti, un beso.
Y después de despedir a José Luis García, que es muy futbolero, tenemos aquí ya en la mesa a Dani Blanco, que nos trae los deportes. ¿Qué me cuentas, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmen. Pues mira, te cuento Europa League, segunda competición continental, pero no por ello menos importante, porque hay, o había, cuatro equipos españoles, porque ya uno no está. El Villarreal acaba de caer eliminado, había perdido 3-1 en campo del Lyon, y hoy en casa no ha podido ni siquiera empatar, porque ha vuelto a perder 0-1, con lo cual no ha tenido ninguna opción de clasificar. Sí, el Atlético de Madrid, que había ganado 1-4 fuera, ha vuelto a ganar hoy, era un trámite, y ha ganado por 1-0 al Copenhague. Por tanto, el Atlético está en octavos, el Villarreal no, y ahora a las 9 ha comenzado el Atlético de Bilbao, Sparta de Moscú y el Salzburgo, Real Sociedad, que buscamos otros dos equipos españoles. Te tengo que contar la mala noticia de la jornada, que es en este partido, en el Athletic Bilbao Sparta de Moscú. Desgraciadamente, lo que se esperaba ha sucedido. Hay ahora mismo 10 detenidos, hinchas rusos, que antes de entrar al campo a San Mamés, pues la han formado, como no podía ser de otra forma, porque venían a formarla, y no van a ver el partido. Van a pasar en la noche, o las dos horas del partido y parte de la noche, en la comisaría, porque han sido detenidos y puestos a buen recaudo, la verdad.
Había temor y había un fuerte dispositivo desplegado, porque se preveía que estos pues aficionados rusos pudieran, bueno, pues llegar con ganas de buscar lío y provocar algún tipo de conflicto. Así
pues
ha sido, entonces.
Pues han llegado con ganas, y además son de los hinchas más peligrosos de toda Europa, pero bueno, afortunadamente, como tú dices, el dispositivo ha funcionado, son 10 los detenidos, pero hay algún seguidor herido de levedad, o sea, leves, pero con algunas heridas antes de entrar al campo. No, que no se debería volver a repetir en el mundo del fútbol, pues se ha dado hoy en Bilbao.
Pues seguiremos muy pendientes, Dani. A partir de las 11 os escuchamos. Exacto. En el primer palo con todos los detalles sobre estos partidos.
Muy bien, ahí estaremos.
Muchas gracias. Y ustedes no se marchen, porque volvemos enseguida con la tertulia económica. Tenemos mucho de lo que hablar, las pensiones sobre todo.
En Casa de Herrero, es Radio.